En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo. Con esta decisión tomada en asamblea, esta comunidad indígena anticipa su bienvenida al Papa Francisco, que va a llegar a Perú el próximo 19 de enero, y allí recibirá de manos de los propios nativos el documento que acredita la resolución de esta pequeña comunidad compuesta por 180 habitantes que se agrupan en 20 familias. El Bosque Papa Francisco se caracteriza por su belleza paisajística y por ser el centro más importante de la biodiversidad en el Perú. Allí podemos encontrar nidos de águilas arpías, jaguares, tapires, águilas crestadas y venados, entre otros. También cuenta con árboles como castaños, cedros, caoba, sihuahuacos y lupunas, entre otras curiosas especies que conocerá el que haya estudiado estas cosas, vamos. La capital de la región es Puerto Maldonado, que también será visitada por Francisco durante el viaje apostólico a Chile y Perú, que comienza el próximo 15 de enero, del 15 al 22 de enero. Allí recibirá al Papa el obispo David Martínez, un dominico español al que ya tuvimos aquí en El Espejo, responsable del vicariato apostólico desde 2014. Con este gesto, los indígenas han querido realizar un significativo reconocimiento de los esfuerzos del Papa para promover la custodia del medio ambiente y también su especial atención a los problemas de la Amazonia, reflejada esta atención en la convocatoria de un sínodo especial para afrontar los desafíos pastorales de esta inmensa y compleja región en 2019. Pues de la Amazonia tenemos que volver aquí, a nuestro punto de redacción, para avanzarle las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Y me acompaña ya Nacho de Gamón. Hola Nacho, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Vamos a empezar en el Vaticano, porque allí el Papa ha celebrado la tradicional audiencia general de todos los miércoles.
Sí, una audiencia celebrada en el aula Pablo VI, que además es la última de 2017 y que Francisco ha dedicado a hablar sobre la Navidad.
La diócesis de Brooklyn ha lanzado la campaña Ponle en tu lista.
Es una iniciativa de la diócesis norteamericana para ayudar a los católicos a recordar cuál es el auténtico significado de la Navidad. Además, la campaña incluye una canción de Keylanda, cuyos beneficios irán destinados a las víctimas de los huracanes de Puerto Rico.
Nuevas medidas de seguridad en torno a la Sagrada Familia.
La Basílica Barcelonesa ha decidido reforzar las medidas de seguridad del templo. En concreto, se han habilitado unos nuevos accesos en la calle Marina, en los que se han instalado detectores de metales y escáneres.
La fuerza de lo cotidiano es la nueva campaña del Proyecto Esperanza.
La campaña está compuesta por un vídeo con el testimonio de Chantal, una joven nigeriana que ha reconstruido su vida después de haber sido víctima de trata para explotación sexual. La ONG pretende demostrar que con apoyo las mujeres pueden salir de este círculo de explotación y violación de los derechos humanos.
El arzobispo castrense continúa con su visita a las tropas españolas en el Líbano.
Monseñor Juan del Río tiene programadas varias actividades para hoy, entre las que destaca el encuentro que está manteniendo con el patriarca maronita de Antioquía, el cardenal Butros Rey.
Y terminamos contándoles que se ha convocado el concurso para el cartel de la Semana Santa de Albacete.
Hasta el próximo 8 de enero se pueden enviar las propuestas que en esta edición estarán inspiradas por la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno de Medinaceli.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí nuestro avance informativo. Vamos a hacer una pausita y enseguida, bueno, hoy sí que nos vamos a un lugar peculiar. Vamos a conocer la presencia de los misioneros oblatos en el territorio del Sáhara Occidental.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que dependiendo de tus necesidades, encontramos el precio más bajo para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
ZaraSanta.com, especialistas en artículos de iglesia y Semana Santa. En Zara Santa encontrará ornamentos, orfebrería, restauraciones, confección, bordados y todo lo relacionado con la iglesia y las cofradías. En ZaraSanta.com y en nuestras tiendas de Madrid y Zaragoza. Zara Santa vendrá por el precio y volverá por nuestra calidad.
Ahora mismo, un gran número de conductores que nunca han dado un parte se preguntan ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Greeting cards have all been sent. The Christmas rushes through.
Aquí estamos de nuevo con todos ustedes en el Tiempo del Espejo y, como les decía, hoy queremos conocer, acercarnos a la presencia de los religiosos oblatos en el territorio del Sáhara Occidental, un territorio bien peculiar por tantas cosas y tan cercano a nuestra historia. No en vano ha pertenecido a España durante muchísimo tiempo. Para conocer cómo viven allí, cómo desarrollan su misión los oblatos, está con nosotros el prefecto apostólico de ese territorio del Sáhara Occidental, que es el misionero español don Mario León Dorado. Don Mario, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, gracias por llamar y por interesarse.
Sé que está disfrutando de unos días aquí pasando la Navidad, imagino que también pues viendo a la familia, pero tengo que preguntarle cuánto tiempo ya en el Sáhara, porque sé que es un aficionado, pero bien a aquel territorio.
Yo llevo desde el 2004, 13 años y algunos meses ya, sí.
Pero los oblatos llevan mucho más, llevan desde el año 54, si no tengo yo mal el dato apuntado. ¿Cómo fue esa llegada al Sáhara de los oblatos?
Bueno, los oblatos, la iglesia llega con la población civil, porque antes es cierto que estaba España, pero era una presencia quizás más militar y algo de pesca en el sur. Cuando llega la población civil buscando fosfatos, buscando desarrollar también un poco lo que es la vida española, En la zona llega la iglesia y se crea la prefectura, se confía a los oblatos de María Inmaculada, la provincia española, y desde entonces, 54.
Me imagino que las cosas han cambiado en cuanto al modo de presencia y de estar. Ahora hablamos de un territorio que ya no forma parte, lógicamente no es ya una colonia española. En aquel momento supongo que se pudo decidir salir de allí, pero los oblatos continuaron, la iglesia continuó lógicamente con su misión.
Sí, la historia de nuestros predecesores, de los oblatos de entonces, es interesantísima.
Desde luego.
O sea, tuvieron que firmar unos papeles, eximiendo al gobierno español, al Estado de España, de cualquier responsabilidad, ¿no?
Por quedarse, ¿no?
Para quedarse, claro, porque salía España, se dejaba todo y empezaba un periodo de guerra. De guerra a conflicto hasta el 91, que llega la MINURSO, las Naciones Unidas. Y claro, sí, y ha cambiado, evidentemente. El 75 es la fecha clave que marca todo esa evolución.
¿Y cómo es esa presencia, que es una presencia de semilla, diríamos, una presencia de una comunidad cristiana muy pequeña, imagino que formada fundamentalmente por extranjeros? ¿Cómo es esa presencia y cómo es la relación con el contexto, sobre todo con los vecinos, con los que son en su inmensa mayoría, no sé si totalmente, el 99% musulmanes?
¿Cómo es? Bueno, en la actualidad es, quizás lo que has dicho define mucho, somos vecinos, la mayoría ciertamente son musulmanes, la inmensa mayoría, los cristianos por definición en Marruecos y en nuestra zona también, son
extranjeros,
en el norte de las Naciones Unidas, sobre todo, y algún español, algún extranjero que vive en el Aaiún, donde tenemos nuestra casa, y en Tajla, la antigua Villa Cisneros, inmigrantes. Inmigrantes que están en su camino de paso. Algunos se quedan en Dajla porque se puede trabajar y ganar un poco de dinero, pero la mayoría de paso para ir a Canarias o para ir al norte. Y todo el resto, pues musulmanes. Entonces, son nuestros vecinos. Yo siempre pienso qué hace un párroco, un cura de pueblo, cuando le vienen 5 o 4 a la iglesia, o 6, y el resto del pueblo no viene. Entonces, o se queda en la casa o sale fuera y se encuentra con el pueblo. Entonces, realmente es algo parecido, ¿no? Nuestros feligreses, entre comillas, pues son musulmanes y con ellos trabajamos, con ellos convivimos, con ellos tomamos café o té, con ellos charlamos, les visitamos y nos visitan también. Hay cierto interés, ¿no?, por nosotros, por conocerles y descubrir por la riqueza de que ellos llevan y que son ellos también, y ellos también por curiosidad por conocer la iglesia, nuestra religión, nuestra vida. Es una convivencia muy muy tranquila y yo diría también muy fraterna, ¿no? Yo creo que es una de las zonas más seguras de todo el norte de África.
Me imagino que es una presencia también un poco nómada, como todos por allí. Es decir, que esas pequeñas, por ejemplo, esas pequeñas comunidades cristianas de las que nos hablaba, pues encima no estarán todas concentradas en un único punto y, por tanto, moverse por ese territorio inmenso, ese desierto de arena, pues no debe ser fácil.
El territorio es casi, yo creo, media España, son 275.000 kilómetros cuadrados, es muy grande. Ahora, la presencia, claro, ser desértico se limita sobre todo a las ciudades principales. Y nosotros tenemos casa en el norte, en el Aaiún, y a 538 kilómetros, en Dajla, antigua Villa Cisneros, tenemos la otra casa y parroquia, con feligreses, inmigrantes, y ahora unos cuantos franceses jubilados en este tiempo de invierno. Entonces es constantemente ir de un sitio a otro. Somos religiosos y vivimos juntos, vivimos en la comunidad del Ayun.
¿Cuántos oblatos son
allí?
Somos
tres ahora, gracias a Dios, éramos dos mucho tiempo y ahora somos tres, y lo cual para la vida interna nuestra es una gozada y para la atención también, pues para ese ir y venir, pues es un descanso. Cada tres semanas uno de nosotros va a la otra parroquia, se pasa el fin de semana, visita amigos, tiene los servicios, ¿no? La Eucaristía... Y eso supone mucho viaje. O sea, realmente cada vez que se va son 7 horas, 8 horas de viaje, de carretera.
Claro. ¿Podemos tener una imagen un poco, no sé si romántica o legendaria, de lo que es la vida en el Sahara, que ha dado para tantas películas, por cierto, no solo el Sahara Occidental, sino todo el Sahara, pero me imagino que allí las condiciones, también las condiciones de vida, las condiciones sociales, no deben ser fáciles para nadie, tampoco lo serán para quien comparte la vida con esos vecinos que son ustedes?
Bueno, no sé, no es fácil. Yo soy muy feliz. Es decir, es verdad que siempre hay cosas que a uno les pueden faltar, que puede echar de menos. Pero realmente a mí no me falta
nada de lo esencial.
Nada de lo esencial. Uh-huh. Y incluso uno deja amigos, amistades, familia, cómo no, ¿no? Y uno encuentra allí también muchos amigos, muchas amistades y diría incluso que familia, ¿no? Y hablo no solo de cristianos, también de musulmanes. Uh-huh. Quizás sobre todo musulmanes, que son los que más están ahí, ¿no? Lo que más encuentras. Entonces, bueno, pues claro, y luego tienes temperaturas altas en verano, pero estamos en la costa, ¿eh? Habría que hablar con la diócesis de la Gardaia del Sáhara argelino, y eso sí que es el desierto en su puro estado.
Eso sí que es el horno encendido.
Ese es el horno encendido y el invierno gélido también.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Entonces, bueno, claro, eso sí es verdad, ¿no? Es desierto, a veces te llega el polvo... el sol, a todo eso ciertamente uno se acostumbra, siendo, es verdad que estamos en la costa y al final no deja de ser como unas Canarias con el desierto más cerca todavía, ¿no? Con lo cual enseguida, si viene la hora de calor, nos pega antes.
Bueno, y con un nivel de vida un poco más bajo también.
Un nivel de vida más bajo. Pero yo insisto, Marruecos se desarrolla poco a poco, uh-huh. aunque con muchas desigualdades. Es verdad que yo he visto un aumento de miseria grande, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hay que pensar que cada vez, cuanto más al sur va uno, más nota la falta de desarrollo.
Claro.
Entonces nosotros estamos en ese escalón medio entre Mauritania y Marruecos.
Ajá. ¿Usted cuando escucha hablar al Papa Francisco de esa iglesia que no tiene que estar encerrada en su propia seguridad, en su recinto, diríamos, de confort, sino que tiene que salir, me imagino que se ve y dice, bueno, ¿esto qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con la forma de la misión que nosotros estamos llevando a cabo? A veces tenemos también una mentalidad un poco empresarial, podríamos decir, y una misión en la que, bueno, alguien puede pensar, pero bueno, ¿se puede hacer tan poco? Ahora usted me contestará a eso.
Bueno, yo con el mensaje del Papa Francisco nos sentimos muy identificados. O sea, realmente estamos en periferia, eso es indudable.
Evidente.
Nos sentimos en periferia con muchos pobres a los que tenemos al lado. Nuestro carisma también nos lleva y nos impulsa a estar cerca de la gente. Eso lo intentamos vivir ciertamente saliendo cada día, dando paseos, visitando y siendo accesibles a la gente dentro del contexto musulmán que siempre es peculiar, ¿no? Pero yo creo que nosotros podemos vivir la misión de la Iglesia de una forma privilegiada, ¿no? Y luego es sentir que la Iglesia en nosotros o en este rincón del planeta también está presente y tiende la mano y ayuda y colabora con marroquíes o con musulmanes, ¿no? Para hacer el bien y para obrar el bien y para, con la vida y el testimonio, proclamar el Evangelio. Yo en eso sí me siento muy a gusto. Es verdad que y hay que huir de las estadísticas, ¿no? Yo las estadísticas en la prefectura son tan sencillas cada año, siempre digo lo mismo, ¿no? 0, 0, 0, bautismo, 0, matrimonio, 0, difuntos, no sé qué, 0. Y es verdad que eso, bueno, pero la Iglesia es... La Iglesia es humilde, la Iglesia es pobre también en cifras, ¿no? Y eso yo creo que está totalmente en sintonía con el Evangelio. Bueno, y yo creo que la gracia es gracia porque es gratuita, no porque se obtenga a cambio...
De grandes esfuerzos.
Sí, o sea, no hay que esperar el fruto. Bueno, Yo siempre pienso también que los tiempos son del Señor y que el Espíritu Santo es el que guía, guía la historia y guía la misión. Y en nuestro contexto, más claro todavía, ¿no? Y cuando el Señor quiera y el Espíritu quiera, pues estarán las estadísticas y darán los frutos. Mientras tanto, pues sembramos, sí, sí. Mientras tanto, vivimos y con alegría.
Una alegría que aquí hemos entendido fenomenal y yo creo que los oyentes también la han percibido. Así que estamos muy agradecidos a Monseñor Mario León Dorado, prefecto apostólico de Sáhara Occidental, que ha querido compartir con nosotros esta sencillez que es puro evangelio. Le damos un abrazo y también para todos los miembros de su comunidad y para esos vecinos y amigos que acompañan ese trabajo y esa tarea cotidiana, esa presencia. Muchísimas gracias. Feliz Navidad para todos ellos.
Feliz Navidad, un fuerte abrazo y próspero año.
Igualmente, hasta pronto.
Hasta pronto.
Y ahora es tiempo de abrir ya nuestra página informativa y de profundizar todas las noticias de la jornada. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Vamos a empezar en el Vaticano con la última audiencia general de este año.
Sí, una audiencia en la que Francisco se ha centrado en la Navidad. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy el Papa ha querido enviarnos una clara advertencia sobre quienes intentan desnaturalizar la Navidad, eliminando las referencias al nacimiento de Jesús.
En nuestros días estamos asistiendo a una especie de desnaturalización de la Navidad. En nombre de un falso respeto ante quien no es cristiano, muchas veces se esconde la voluntad de marginar la fe, eliminando todo tipo de referencia al nacimiento de Jesús.
Hasta en tres ocasiones ha repetido el Papa que sin el niño Jesús no hay Navidad. Será otra fiesta, pero no Navidad. Es Cristo quien da sentido a todo lo que celebramos. Francisco también subrayó que a menudo la humanidad prefiere la oscuridad, pues sabe que la luz desvelaría acciones y pensamientos que causarían sonrojo y remordimientos. Al finalizar la audiencia, el Papa disfrutó con las actuaciones del Golden Circus y agradeció la actuación recordando que el arte circense, al igual que la belleza, también acerca a Dios.
Gracias, Eva. Nos vamos ahora hasta México porque casi 5.000 indígenas desplazados a la montaña se han visto obligados a verse desplazados por un conflicto armado en el estado de Chiapas.
Huyeron por una disputa de tierras dejando atrás todas sus posesiones y llevan una decena de muertos por hambre y frío. Corresponsal en México, María Berza, buenas tardes.
Son indígenas tzotziles. Salieron huyendo de los disparos y dejaron atrás lo poco que tenían. Tras dos meses en las montañas, sus fuerzas decaen sin techo ni apenas comida.
Salimos corriendo con los niños. Allí se queda nuestro frijol, nuestro maíz. Ahora ya no tenemos nada.
El que traduce es el padre Marcelo Pérez, uno de los sacerdotes que dio la voz de alarma ante este desplazamiento a manos de grupos armados de un municipio de los Altos de Chiapas, todo por un conflicto de tierras. Ya han muerto una decena de personas de hambre y frío y tanto la Iglesia como la ONU mostraron su preocupación. Las autoridades dicen que darán más ayuda, pero los párrocos locales urgen a negociar sobre las tierras y sobre todo a desarmar a los irregulares para que los desplazados no tengan miedo de volver a sus casas.
Y terminamos recordándoles la campaña de Navidad de Ayuda a la Iglesia Necesitada,
que bajo el título Ayúdales a Volver va a reconstruir en la llanura de Nínive más de 13.000 hogares cristianos. Javier Menéndez Ross es el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España.
De las urgencias tan grandes que tenemos en Oriente Medio, especialmente en Siria y en Irak, hay que hacer el mayor de los esfuerzos. Está en juego ni más ni menos que la supervivencia del cristianismo en estas tierras milenarias. Más de 29.000 cristianos los que han vuelto, más de 6.300 familias y otras muchas que quieren volver, pero claro, se encuentran que sus casas están destrozadas. Va a ser un proyecto a largo plazo donde es muchísimo lo que hay que hacer y esto es nada más que el inicio de la vuelta, pero desde luego fundamental para que puedan vivir la Navidad. Nosotros la vamos a vivir tranquilamente, ellos la quieren vivir y cuentan con nuestra oración y nuestro apoyo.
Hoy concluimos El Espejo recogiendo la advertencia que ha realizado el Papa durante la audiencia general. En nuestros días asistimos a una especie de desnaturalización de la Navidad. En nombre de un falso respeto ante quienes no son cristianos, lo que se esconde muchas veces es la voluntad de eliminar todo tipo de referencia al nacimiento de Jesús. Y sin embargo, el verdadero sentido de esta fiesta solo se encuentra en Jesús. Si en el centro está Jesús, pues también todo el contexto, luces, tradiciones locales, incluso los alimentos característicos, convergen para crear la atmósfera de una fiesta que tiene todo su sentido. Pero sin Jesús, lo ha recalcado tres veces el Papa, no hay Navidad. Será otra fiesta, pero no será la Navidad. Y nos perderemos lo mejor. Jesús es la verdadera luz que necesita el mundo. Es el don de Dios a la humanidad que se encuentra inmersa en la oscuridad. O sea, discordias, violencias, marginaciones, injusticias, aburrimiento y vaciedad. Pero cuando Jesús aparece, todo cambia. Y cuando le acogemos en nuestras vidas, nos convertimos en un don para los demás. Y es así como comienza un mundo nuevo.